Well, I want this evening to consider the letter to Titus, chapter 2, and the short passage from verses 11 to 14.
Esta noche quiero considerar la carta a Tito, capítulo 11, versículo del 11 al 14, bajo el tema de la vida de la gracia. La vida de la gracia, aliento para vivir la vida cristiana en este mundo presente. Bueno, un poco de contexto. Yo sé que ustedes tienen familiaridad con las cartas pastorales a Timoteo y a Tito. Pablo le escribe a aquellos que ha dejado para que puedan tener responsabilidad de guiar a las iglesias a medida que él mismo cumple su llamado como el apóstol pionero a los gentiles. Y estos escritos son de gran valor para las iglesias en todas las épocas. El pedigrí, el poder del evangelio prometido es mostrado. Las autoridades de los apóstoles, los maestros que ellos han nombrado, el carácter y la vida de los líderes en la iglesia, muchas instrucciones, la naturaleza de algunos falsos maestros, cómo lidiar con ellos. Tenemos también las instrucciones a Timoteo y a Tito de forma individual, muchas instrucciones y también exhortaciones a diferentes creyentes. Y verdaderamente se nos habla respecto de la conducta personal correcta en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Hay mucho en esas cartas pastorales. Y con todas las instrucciones y exhortaciones, tenemos también muchos maravillosos enunciados de verdad. Bastante aliento para nosotros a medida que buscamos vivir la vida de gracia, a medida que buscamos vivir por Cristo en este mundo presente. Y mientras más veo estos alientos y exhortaciones de estos versículos, más profundamente, se hace más profundo el pasaje. Entonces, esta noche, quiero simplemente estudiar estas palabras en el orden en que están. Quiero expandirlas y aplicarlas y confío que el Señor los bendecirá a cada uno para que vivamos como el pueblo de Dios en este mundo. Para referencia a otros versículos, leeré algunos. Por favor, no se preocupen, no necesitan buscarles. Simplemente me referiré a ellos de forma breve y los leeré. Enfoquémonos en este momento en Tito 2, versículos del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los creyentes, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo especial, celoso de buenas obras. Y comienza con esta palabra, ¿por qué? Considerando lo que tenemos antes, las exhortaciones, la santidad de vida, un verdadero vivir cristiano. Debido a eso, lo que vemos aquí, entonces, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y primero que nada, veamos esta gracia, consideremos esta gracia y cómo nos enseña. Bueno, hay gracia común, primero que nada, para toda persona, a través de la cual todo pecador permanece con vida en este mundo, todo el mundo. Hay gracia común. Pero ¿qué es esta gracia de Dios a la que se hace referencia aquí, que trae salvación y que ha aparecido? Pues se refiere a la gracia salvífica de Dios hecha efectiva a través de la venida del Señor Jesucristo. Junto con la gracia común tenemos la gracia específica. Vemos que la rebelión del hombre es el resultado. Dios en gracia común concede vida y todo lo necesario a billones de personas, y la reacción humana es rechazo, rebelión, no se quiere escuchar a Dios, no se quiere caminar en sus caminos. Y junto con esta gracia común por la cual todas vivimos, y entre toda la rebelión de los hombres y los estándares santos de Dios, siempre ha habido la oferta de una salvación misericordiosa, un perdón por medio de un Salvador prometido, un Salvador revelado más y más claramente a medida que los años han avanzado. Y con la venida de Cristo el Salvador, el agente efectivo de la gracia, leemos entonces, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ha florecido, por así decirlo, como el sol en la mañana, que ilumina el paisaje, lo ilumina todo. Ha aparecido, ha brillado sobre el mundo y ha aparecido a todos los hombres. Leímos en Tito 3, 4, que nos confirma lo que vemos acá, donde dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Apareció a todos los hombres este conocimiento de la venida de Cristo, a los gentiles y a los judíos, a toda condición de persona, a toda categoría de persona, que ya se mencionó en los versículos anteriores de Tito, lo cual nos enseña y nos habla específicamente cosas grandes a los verdaderos creyentes. La naturaleza del Evangelio tiene naturalezas grandes a todos los que lo entienden, ya sea que creen en el Salvador o no. Las lecciones descritas aquí, que el Evangelio nos enseña, son profundas y tendríamos que seguir, y tan solamente podemos verlas en una vida cambiada por la gracia de Dios. Así que tenemos una gran diferencia entre un mero conocimiento de esta aparición gloriosa del Señor Jesucristo, un mero conocimiento de que ha llegado la época de la gracia, el tiempo del Evangelio, y la diferencia que hay con experimentar la gracia salvífica, el que una persona entre a la vida de la gracia y que pueda continuar los caminos del Señor. Entonces, advirtamos desde el principio una cosa: tenemos que tener cuidado al respecto de cómo hablamos de la gracia de Dios. Si tú me dices, por ejemplo, ¿cómo estás?, espero que yo te diga: estoy muy bien, gracias por la gracia de Dios. Y eso es verdad. Y es por la gracia de Dios que todos tenemos lo que tenemos y somos lo que somos y vivimos y tenemos nuestro ser, y deberíamos dar gracias a Dios por esto. Pero hablas al respecto de esto y respondes a alguien de esta manera, pero no conoces nada al respecto de la gracia salvífica de Dios por la cual tú puedes ser hecho espiritual, vivo espiritualmente hablando. Tal vez una mejor respuesta sería: está todo bien con mi alma por la gracia de Dios. Esa sería una gran diferencia. ¿Tú puedes decir eso? ¿Es posible que yo le hable a alguien aquí esta noche y tú des gracias a Dios por su gracia común, e incluso conozcas al respecto de su gracia salvífica y creas que es necesaria y ves que tiene un sentido, y para los pecadores inmerecidos el único camino es el camino de la gracia? Pero tal vez tú no has experimentado este poder que te cambia y te salva. Tal vez tú hablas al respecto de la gracia de Dios, pero no has reconocido que necesitas volver a nacer a través del Espíritu de Dios. Y si esto es así, piensa respecto de estas cosas, busca al Señor. Hemos encontrado esta gracia salvífica de Dios. Hemos pasado de estar muertos, habidos espiritualmente hablando. Esta gracia entonces nos enseña, y la enseñanza aquí no es un mero aprendizaje de cosas, más bien es como un entrenamiento, algo que nos disciplina. Es como una orden de un gobernador, y no solamente recibir ciertos hechos de un maestro. Y nos instruye y nos guía. La gracia de Dios que nos trae salvación ha aparecido a todos los hombres y nos enseña. Nos enseña a huir del pecado, nos enseña a vivir vidas cristianas para su gloria, y esta es nuestra primera prioridad en este mundo presente. ¡Qué expresión tan maravillosa! En este mundo presente, literalmente hablando, por el tiempo presente. Porque esto es lo único que es. Tenemos muchas cosas legítimas, muchos intereses legítimos, cosas maravillosas, muchas cosas que nos hacen felices, hay muchas cosas que Dios nos da, pero nunca olvidemos que todo es en este mundo presente, todo es por el tiempo presente, y ya, nada más, se termina. Y qué exhortación, incluso estas palabras son una exhortación de que vivamos por el Señor, y que le busquemos y pongamos nuestro amor en las cosas espirituales. En el versículo 12 se nos dice: enseñándonos que nos unimos a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobre justicia y justa y piadosamente, negando, contradiciendo la maldad, rehusándonos a tomar la oportunidad de que haya una expresión de impiedad en nuestras actitudes y acciones. No está bien que no tengamos prioridades en las cosas de Dios. No está bien que seamos impíos y vayamos por nuestros caminos, apartándonos del camino, ni tampoco preocupándonos por lo cual el Señor quiere que hacemos. Y contradecir estas cosas tenemos que avanzar. Tenemos que rechazar lo impío en nuestras vidas. Y utilizando las palabras de la Biblia, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Así es como debemos avanzar. Y todo lo demás nos será dado por añadidura. Hay que contradecir las tentaciones de los deseos mundanos y las lujurias mundanas. No hay que dar oportunidad a estas cosas. Hay que negar estas cosas. No hay que dar oportunidad a que esto obre nuestro corazón. No debemos de buscar seguir las tentaciones que nos llevan lejos de Dios. Tenemos que tener un proceso de mortificación del pecado. Tenemos que mortificar las lujurias carnales, negar la impiedad y la lujuria carnal. Y tenemos que estar viviendo de forma sobria, justa y piadosamente. Dentro de nosotros mismos tenemos que vivir de forma sobria, justa y piadosamente, con una mente sensata, de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, comportándonos de forma justa para con otros, de forma honesta. Eso será un gran testimonio. De repente nos topamos con alguien en el mundo que parece que está haciendo las cosas bien en este sentido. ¿Y qué seña tan grande tendría que ser para los verdaderos creyentes que seamos justos y honestos y considerados? Y para con Dios tenemos que ser piadosos. Hay que considerarle a Él primero que nada, a medida que consideramos las cosas y decidimos las cosas en nuestra vida. Todo esto nos dice que a través de la ayuda del Espíritu Santo de Dios tenemos que experimentar y demostrar la gracia de Dios que nos cambia en nuestra vida, que ha puesto dentro de nosotros un deseo que Dios nos dio de vivir para su gloria y un deseo de hacerle conocido. La gracia salvífica de Dios nos instruye claramente y nos dice que el camino a la piedad es el camino que debemos seguir. Esto te instruye y me instruye a mí diariamente a medida que consideramos la gracia de Dios. Y hay un pasaje muy similar en Romanos 6, 12 y 13, donde dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Bueno, en segundo lugar, consideramos, o hay que considerar, de qué necesitamos depender. La gracia nos enseña que renunciando a la impiedad, versículo 12, de vuelta a Tito 2, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, ninguno de nosotros hacemos esto correctamente, lo suficiente. Ni yo, ni tú, estoy seguro. ¿Y cuánto beneficio tendríamos si fuésemos aquellas personas que anhelásemos más su aparición, su venida, y anhelásemos más su advenimiento? El segundo advenimiento del Señor es una esperanza, una ciertísima esperanza, porque nuestra salvación depende de la gracia de Dios. No depende de nuestras propias obras. Y hay ciertas traducciones, dicen, esperando y anhelando la expectativa próspera, incluso la aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Parafraseo lo que dice en algunas traducciones. ¿Qué aliento es esto para los deberes de santidad que tenemos, para los propósitos de la gracia de Dios? Este propósito es traernos a la gloria con Cristo. Tenemos que anhelar esto con fervor, anhelar la venida de Cristo. Tenemos que esperar esta venida. Y si somos negligentes con esto, como dije, entonces nos negamos grande aliento para vivir con Él aquí, en este momento, en esta vida. Hay que ver las cosas como son. Estamos en el mundo para Dios. Debemos vivir entonces por Él y tenemos que anhelar que venga. ¿Y qué aliento es este? Y es una esperanza, es una esperanza bienaventurada. Anhelamos cosas maravillosas, anhelamos grandes bendiciones, anhelamos esa bendita esperanza. ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Tú podrías enumerar las cosas que tú anhelas? Pues tendríamos que poderlo hacer. Tendríamos que hacerlo por el bien de nuestra propia alma. Le veremos. Veremos a Cristo. ¿Acaso no anhelas verle? Y Juan dijo al principio de su evangelio, dijo, y aquel verbo fue hecho carne, versículo 14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como del unigénito del Padre lleno de gracia, ¿verdad? Juan 1.14. Piensen qué maravilloso tiene que haber sido poder haber visto a Cristo. Tiene que haber sido muy hermoso si alguien vio a Cristo, lleno de gracia y verdad. Él estaba lleno de gracia y verdad. Pero eso es en aquel momento, es Cristo encarnado, Cristo en humildad. Y nosotros le veremos. Y le veremos en la gloria. Y Él nos dice que por lo pronto tenemos que caminar por fe y no por vista. Y es a través de esta fe que le honramos y le veremos, claro. Y veremos su gloria. Veremos que toda rodilla se postrará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Todo pecado será juzgado por fin. Toda iniquidad terminará para siempre. Se nos dice que cuando le veamos, seremos como Él. Tendremos una pureza sin ningún pecado. ¿Tú y yo esperamos verdaderamente esto? ¿Verdaderamente esperamos escuchar estas palabras, bien hecho, buen siervo y fiel? ¿Entra en el gozo de tu Señor? ¿Qué cosa tan maravillosa es esta? ¿Qué aliento para nosotros el vivir la vida de la gracia para el honor del Señor aquí y ahora y aceptar esas exhortaciones y esforzarnos a través de la ayuda de Dios para que podamos caminar en sus caminos? Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Los verdaderos creyentes son señalados como aquellos. Los verdaderos creyentes son aquellos que verdaderamente esperan la aparición del Señor. Y vemos que Pablo escribe a los tesalonicenses. Les escribe. Dice, en todo lugar, vuestra fe para con Dios es conocida, de modo que no tenemos que hablar nada. Se apartan de los ídolos y sirven al verdadero Dios y esperan a su Hijo en el cielo, a quien Él levantó de los muertos, incluso Jesucristo, que nos libró de la ira venidera. Entonces vamos de vuelta a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada, versículo 13, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Punto número 3 para nuestro aliento, consideremos el contexto de nuestras vidas. ¿Cuán privilegiados somos como creyentes del Nuevo Testamento? Privilegio de vivir en la época entre la primera y la segunda venida del Señor. Vivimos en este mundo presente entre dos apariciones de Cristo. Primeramente vino en humildad, en la segunda vez que venga, vendrá en gloria. Leemos en Hebreos que nos dice que, y de la manera que está establecido, no, que Él dice que Él aparecerá por segunda vez, versículo 28 de Hebreos 9. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vivimos entre dos advenimientos. Vivimos en un día perpetuo. Sí, este mundo es en tinieblas, está en tinieblas, pecamos, vemos pecado. Y nosotros clamamos a Dios que la luz pueda aparecer en más lugares. Este es el mundo de pecado, un mundo de tinieblas. Pero para nosotros como creyentes, la realidad es que nosotros vivimos entre dos advenimientos. Y en esta época del Evangelio en la cual vivimos, esta época nunca terminará en una especie de noche. Somos, como dijo Pedro, estamos apresurándonos, avanzando a la venida de Cristo. Estamos avanzando de un advenimiento al siguiente. Estamos avanzando de gracia a la gloria. Una verdadera experiencia de Dios que obra salvación. Y esto produce un pueblo peregrino. Estamos en un camino. Estamos pasando a través de este mundo presente. Hay mucho que nos va a ocupar la atención, pero tenemos que buscar su vida, Señor, en todo lo que hacemos. Y tenemos que anhelar su segunda venida. Bueno, todo esto lo sabemos. Y bueno, la forma en la que este pasaje nos exhorta es hermoso. Aguardando la esperanza bienaventurada, versículo 13, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto en el contexto del día eterno de la época del Evangelio. Y punto número 4 para nuestro aliento, detengámonos un momento para ver la grandeza de nuestra salvación. La aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Un punto aparte que es importante, tal vez alguien se acerque a ti y busque negar la deidad de Cristo y digan, mira, el gran Dios y Salvador Jesucristo son dos seres diferentes, el gran Dios y Salvador. Bueno, no necesitamos tropezarnos aquí, sabemos que hay cierta discusión al respecto de la gramática, pero aquí no se niega la divinidad de Cristo, tenemos aquí un singular y tenemos aquí la traducción muy clara. Nuestro gran Dios y Salvador, es ambas cosas, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es el uno y el mismo. Jesucristo es nuestro Dios. Y veamos el contexto. Aparte de esta referencia en Tito, Pablo dos veces habla respecto de Dios nuestro Salvador y dos veces habla respecto de Cristo nuestro Salvador. El Espíritu Santo, lo digo con reverencia, él no va a tener descuido en la elección de sus palabras. Y un punto útil a recordar es el siguiente. Esta es la aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en la Escritura, ¿en dónde leemos al respecto de la aparición del Padre? No, en ningún lado. Jehová dijo a Moisés, tú no puedes ver mi rostro. Ningún hombre verá mi rostro y vivirá. Claro, la gloria de Dios fue vista de muchas formas en el Antiguo Testamento, pero es Dios en Cristo, Dios encarnado, que había aparecido, que apareció cuando Él vino en primer lugar, que aparecerá al final de esta época presente. Así que Pablo aquí claramente nos está diciendo que Dios encarnado, Dios poderoso, nuestro Salvador Jesucristo, no solamente hizo algo por nosotros, sino que se dio a sí mismo por nosotros. Así que podemos hablar con Pablo al respecto del Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí. Y aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. Y sabemos que sin un Salvador, quien era igualmente humano y divino, sabemos que sin él no puede haber redención. Él estuvo en el lugar de billones de personas. Él responde por ellos. Tenemos un Salvador que es plenamente humano y completamente divino. Y en nuestro contexto aquí, al respecto de las esencias de la gracia salvífica, ¿qué certeza nos da esto? ¿Qué motivación tan grande para vivir por Él? Spurgeon dijo lo siguiente. Yo no lo hubiera podido pensar yo mismo. Todo lo que hay en el gran Dios y Salvador fue entregado de modo que Él pudiera redimirnos de toda iniquidad. ¡Qué palabras tan maravillosas! Todo lo que hay en el gran Dios y Salvador fue entregado de modo que Él nos pudiera redimir de toda iniquidad. Y esto nos trae a la siguiente palabra en el versículo 14, para que en quinto lugar podemos considerar el grande propósito de nuestra salvación. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y una vez más de forma reverente, Esta palabra nos dice, no solamente pagó por el perdón de las consecuencias de billones de pecados que billones de personas han cometido, eso sería maravilloso. Sin embargo, el redimirnos, al comprarnos, Él nos compró, nos redimió del poder de toda iniquidad, de toda impiedad, de toda perversidad, de toda malvada, de todo hecho malvado. Así que no solamente cambió nuestro destino eterno, sino que cambió nuestra vida aquí y ahora. Tenemos un Salvador que murió para redimirnos. Estamos camino al cielo. Y vemos aquí cómo el versículo 12 nos dice que tenemos que vivir de forma piadosa, sobria, justa. Tenemos que negar toda impiedad porque somos perdonados y hemos sido cambiados. El camino a la gracia que alguien ha experimentado es la gran conversión cristiana. Y tenemos que decir estas cosas. Hoy en día tenemos que ver con preocupación y con oración si nos topamos con algún predicador o alguna persona que según ellos dan gracias a Dios por la misericordia y perdón que según ellos han recibido, pero no parece importarles mucho. No les parece importar vivir de acuerdo a la palabra de Dios en este mundo. Cristo vino a redimirnos, a comprarnos de toda iniquidad. Vino a cambiarnos ahora. Y claro, para cambiarnos en nuestro destino eterno. Y entonces, bueno, quiero decir que escuché recientemente una entrevista con un supuesto pastor de un grande grupo carismático. Él estaba hablando de un asunto moral al respecto del cual la Biblia es perfectamente clara y dijo, no es nuestro trabajo decirle a las personas cómo vivir. Pues claro que sí lo es. No en términos de estar manejando la vida de las personas, pero si alguien piensa que es llamado a ser pastor de la palabra del pueblo de Dios, ¿acaso no es su papel decir la palabra de Dios dice que esto es correcto y aquello es incorrecto? Aquí están las exhortaciones de la palabra. Te aliento a que vayas por este camino. Y claro que es el papel de un pastor decirle a las personas cómo vivir desde ese punto de vista. La Biblia dice. Y si la Biblia es clara respecto de un asunto, este pastor supuesto tiene que decir, y todo verdadero pastor tiene que decir lo que la Biblia dice y guiar con toda humildad. Pero bueno, las cosas hoy en día son tales que muchas personas parecen haber olvidado que Cristo, el Hijo de Dios, se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad desde el momento de nuestra salvación hasta que entremos a la gloria y estas cosas ya no nos atribulen nunca jamás. Y bueno, en este versículo avanzamos, tenemos aquí de una forma práctica para considerar aún más el propósito de nuestra salvación, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, para purificar para sí un pueblo propio, como su posesión privada, un pueblo propio, peculiar, más allá de lo ordinario, un pueblo propio. Y bueno, el mundo nos mira como un pueblo peculiar, pero esto lo que quiere decir es que estamos más allá de lo usual. Somos inusuales, pertenecemos al Señor. No pertenecemos al mundo. No somos nuestros, hemos sido comprados por precio. Y tenemos que ser un pueblo purificado para Él, para su posesión personal. Tenemos que estar claramente separados de la actitud, creyentes y modas que caracterizan a todos aquellos que se sienten en casa en este mundo. Nosotros no estamos en casa en este mundo. Nosotros somos del Señor, pertenecemos a Él y nuestro hogar está en el cielo. Un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Y la palabra celoso aquí literalmente significa tener celo. Tener celo. Y bueno, esto es como un partidario, como un guerrillero, un miembro de un grupo en particular siguiendo a un líder y no hay transigencia. Y eso es lo que somos nosotros, un pueblo peculiar, nuestro estatus, privilegio y respuesta. Somos un pueblo especial. y somos un pueblo leal, celosos. ¿Tú eres disciplinado? ¿Soy disciplinado por la gracia para ser celosos por el Señor? ¿Y qué maravilloso es esto si pensamos al respecto de estos celosos de buenas obras? El Dios Todopoderoso en lo alto, que no necesita, como tú y yo sí necesitamos, Él no necesita que alguien haga por Él de ninguna manera, en ningún momento, para que sus propósitos sean cumplidos. Aún así, Él ha diseñado y nos ha dado la oportunidad y el privilegio de ser instrumentos humanos. Y Él nos llama a ser sus instrumentos y nos llama a tener celo, a estar con gran ardor por buenas obras en este mundo en el cual vivimos. El camino a la gracia es un camino de obras. Santiago nos dice y nos recuerda, Santiago, estas palabras de que el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No obras para salvación, sino frutos del espíritu, laborando también en oración. Obras que demuestran nuestra fe, que nos ha salvado. Obras que Dios bendecirá para nuestro beneficio y oramos que sea para su gloria. Y bueno, estoy seguro que tenemos familiaridad con Efesios 2:8, donde nos dice que por gracia somos fe y no por obras, para que nadie se vanagloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios predispuso desde antes para que caminásemos en ellas. Y hay una consistencia maravillosa en la palabra de Dios. Y si yo les llevo una vez más a Tito 3, hay aquí más razones, hay más ayuda. Desde el versículo 3, aquí en Tito 3. Pero porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia y aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, para que nos ocupemos en buenas obras. Celo de buenas obras. No es un entusiasmo que aparece de pronto y se quita, no, sino que es un ocuparse de forma cuidadosa, un deseo agradecido de hacer y lograr buenas obras. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tendría que hacer en el carácter? ¿En una oración interesada? ¿En hechos prácticos para con otros hermanos y hermanas en Cristo? ¿De forma local? ¿De forma global? ¿Qué interés tomo en el pueblo del Señor en el extranjero? ¿Las obras que ellos están haciendo para que Cristo sea conocido entre los perdidos? ¿Para que pueda yo ser útil en la forma en que pueda? ¿Estamos pensando cuidadosamente? Como dicen las palabras aquí, teniendo cuidado de mantener y ser consistentes con buenas obras. El camino a la gracia, la vida de la gracia, es un camino de obras para el Señor. El Señor sabe nuestras circunstancias, el Señor sabe las capacidades que podemos tener, Él sabe lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, y en qué etapa de la vida estamos por su gracia, pero siempre, en corazón y mente, tenemos que tener celo para servir a Dios. Y recordamos aquellas palabras de nuestro Salvador en Juan 15. En esto es glorificado mi Padre, si vosotros lleváis mucho fruto, de modo que podáis ser mis discípulos. Bueno, vimos estos versículos. Espero que esto les haya alentado. Y vamos a mencionar los versículos brevemente con algunos comentarios. Hablando respecto de la experiencia de la gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres en general, enseñándonos, mostrándonos, guiándonos en particular que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando o buscando más bien la esperanza del Señor, la ayuda del Señor para que nos ayude a mortificar la carne en este mundo presente. La salvación es porque estamos camino al cielo, estamos aquí, pero para el Señor. Aguardando, versículo 13, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Recordando todas las bendiciones, anhelando el día del Señor y ver su gloria, el gran Dios y Salvador. La inmensidad, la grandeza. Lo infinitamente infalible de nuestra salvación en las manos de nuestro gran Dios y Salvador, y gozándonos de vivir en ese día perpetuo entre los dos advenimientos, la primera venida y la segunda venida de Cristo, quien se dio a sí mismo, versículo 14, por nosotros, la grandeza de nuestra salvación, la grandeza de del amor de nuestro Salvador y el propósito de esto, para redimirnos de toda iniquidad, de modo que vivamos como aquellos que han sido perdonados y cambiados para vivir de acuerdo a su palabra y para su gloria, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El pueblo de Cristo, definitivamente cristianos, con celo para servir en la vida, con toda labor, mientras Él en su bondad nos lleva a la gloria. Y que el Señor nos rete, nos aliente, de estos versículos tan maravillosos, y que pueda ser dicho de cada uno de nosotros en las palabras de Salomón, que el camino del justo es como la luz que esclarece más y más hasta el día perfecto.